Bueno, vamos a hablar en un ratito más de política, de todos los anticipos que hay respecto de esta ley ómnibus que parece que el presidente electo va a presentar el lunes que viene.
El 11,
El
sí.
lunes que viene ya es 11.
El lunes que viene.
En el Congreso, veamos que de alguna manera hará una reforma del Estado y que todo el mundo está con mucha expectativa por conocer de qué se va a tratar, ¿no? Hay trascendidos nada más, pero dicen que la información en realidad la tiene Milei guardada bajo siete llaves. Veremos de qué se trata, aunque más o menos alguna idea sabemos por dónde va, ¿no? La dirección.
Una reestructuración,
Ahí
ahí
veremos,
vendrá
no
la
sé si se
reestructuración.
privatizará esta radio o no, si se
¿Qué
cerrará, qué va a
área
pasar con nosotros,
quedaremos?
claro, en fin, todo eso. Pero vamos a arrancar, si te parece, hablando de sol y hablando de energía, esta charla que vamos a mantener con el ingeniero Juan Carlos Caparrós, titular de Energía Provincial Sociedad del Estado, EPSE.
Sí.
EPSE, creado ya hace algunos años y que, bueno, viene trabajando y muy bien en lo que es la energía del futuro, ¿no? Las energías limpias, las energías renovables y puntualmente en San Juan, la energía solar,
Exacto,
fotovoltaica.
sí.
Ingeniero, gracias por venir, buen día.
Buen día para
Buen
ustedes y
día,
para la
Juan
audiencia.
Carlos. Buen día, buen día.
Vamos a plantear que hay como una noticia que pasa porque, y esto supongo que irá creciendo, por lo menos es el objetivo, la planificación, de que cada vez vayamos generando o superando la energía generada de años anteriores. Creo que en energía eólica y solar hemos alcanzado el 18%, ¿era?
Sí, digamos,
A nivel país.
a nivel país, digamos, lo que el aporte que está haciendo la energía solar y eólica está en el orden del 18%, y eso va creciendo.
Va creciendo, lo que da la pauta de que las energías, digamos, además de futuros, ya son presentes.
Sí, son presentes y obviamente el objetivo es contribuir a la descarbonización, o sea, ir en lo posible eliminando todo lo que es la generación térmica, digamos, debido a la combustión de gas, en algunos casos es el de fueloil, y que emiten emanaciones hacia la superficie o hacia la atmósfera, que obviamente estamos sufriendo algunos efectos.
Claro, es lo que nos está preocupando y lo que se discute con respecto al clima, que tiene
Claro,
impacto en
para eso
todo.
todas las reuniones internacionales y los acuerdos y los tratados que algunos países se niegan todavía a firmar, ¿no? Pero sí, de eso se trata.
Hay un espacio de. Hay un plazo establecido a nivel
Sí, hay.
internacional.
Sí, lo que
Hay plazos.
hay algunos plazos al 2030 y otros al 2050. Al 2050, pero creo que se van a ir extendiendo con estos conflictos.
2030, no falta nada.
No falta nada, sí.
Y claro, sí.
El 2050 hay algunos objetivos, sobre todo en países europeos, de lo que es la electromovilidad, que todo lo que se, tanto vehículos, sistemas de transporte ferroviario, barcos, colectivos, todo venga con energía renovable, ¿bien? Por
O sea,
eso es
eléctrico, va a ser.
eléctrico, exacto. Por eso es la importancia que tiene San Juan dentro de este contexto mundial por los proyectos de cobre que tenemos en la provincia, ¿bien? O sea, porque la electromovilidad va asociada a cobre. Pero bueno, estos conflictos que hay con Rusia, Ucrania y ahora estos que están ahí en el Medio Oriente también
Van
creo
a
que
poder, pueden retrasar esa
pueden
fecha. El
retrasar
plazo
esa
de
fecha. Exacto.
2050 pasará a lo mejor para más adelante.
Para más adelante.
Claro. Estamos ya en la pantalla de la televisión pública. Natalia, ¿está ahí?
Pero claro que sí. ¿Cómo están, compañeros? Buen lunes para ustedes.
Gracias,
Hola,
buen
hola
lunes, muchas
Natalia.
gracias. Acá
Buen lunes.
estamos hablando de qué otra cosa podemos hablar en San Juan, si San Juan es la tierra del buen sol y del buen vino. Tenemos la fiesta nacional del sol y tenemos un sol tremendo que genera energía, y genera energía para nosotros y para todos los argentinos, y va superando límites, y tenemos en este año probablemente se supere el récord de generación de energía solar y eólica que hay en
Ah,
el país.
mira.
Y estamos con el ingeniero Juan Carlos Caparrós, que es el presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado, creado ya hace algunos años, que tiene precisamente el objetivo de avanzar en ese sentido. Y San Juan se mantiene como líder de la generación de energía y nos contaba recién que incluso hay horarios en el día en que generamos con el sol más energía de la que consumimos. ¿Es así?
Sí, ahora sobre todo en esta época que tenemos días más largos y al mediodía, cuando no hay tanto consumo a nivel provincial, de ser una provincia importadora de energía, generamos más de lo que consumimos y podemos exportar. Por lo tanto, o sea, para nosotros los sanjuaninos, este objetivo que se fijó hace varios años de una política de energía renovable, lograrlo, y creo que es importante para la sociedad sanjuanina, no solo para los que estamos en la función pública.
¿Cuánto genera en porcentaje San Juan?
San Juan, bueno,
es el primero.
Sí, lidera en cantidad de energía renovable solar. Nosotros generamos el 33% del total que se genera en Argentina.
¿Y el segundo quién?
Está Jujuy y luego Salta.
Bien. Entonces, el 33%, Juan Carlos, me parece muchísimo. Digo, perdón mi ignorancia, vos corregime si me equivoco, pero digo, ¿el 33% a nivel nacional sale de la provincia de San Juan?
No, o sea, aclaro, sí. De toda la energía solar que está instalada en el país, sí, el 33% sí, de energía que se genera es de San Juan.
Sí, claro. La solar.
Por eso, digamos, el 33% de esa energía solar sale toda de la provincia de San Juan.
Sale sí, toda de San Juan.
Casi una tercera parte.
Exacto. Un tercio, claro.
Un tercio.
Sí, exactamente.
Y en cantidad de parques, tenemos el 36% de todos los parques solares que hay en Argentina están en San Juan.
Sí. O sea, impresionante. Juan Carlos, ¿y desde cuándo empezó esta producción solar en la provincia de San Juan?
Bueno, hay un dato muy interesante, creo que para los argentinos, que es que en el 2011 se instaló el primer parque solar en San Juan y fue el primer parque solar en Sudamérica, ¿bien? Viendo las condiciones naturales que tenemos de buena...
De días de sol, ¿no?
De días de sol y la limpieza que tenemos, o sea, oleofanía, que se llama, que es un cielo limpio. A partir de ahí, San Juan ha mantenido una política de Estado que se ha llevado desde el 2011 a la fecha, y creo que se van a continuar, para que esta energía renovable no solo sea para el uso de los sanjuaninos, sino también para contribuir en la Argentina al cambio climático.
Juan Carlos, y contanos, porque recién hablabas la energía solar en tanto política de Estado, ¿no? Digo, últimamente que tanto se viene hablando de la importancia o no del Estado en nuestro país, en este caso es fundamental la existencia del Estado como mediación, ¿no? Si se quiere, para la producción solar.
Sí, ¿por qué San Juan se ha transformado en líder? Porque en esta política estableció algunas condiciones para que empresas puedan venir a instalarse en San Juan, ¿bien? ¿Cuáles fueron las condiciones? San Juan... el gobierno de la provincia, a través del EPSE, definió áreas o terrenos donde se pueden instalar parques solares y
claro,
hubo inversiones para el desarrollo de infraestructuras que pudiesen evacuar esa energía, tanto en el departamento de Uyún como en el departamento de Calingasta, en una localidad que se llama Tocota. La provincia ha hecho inversiones y las empresas que vienen a instalarse no tienen que buscar terreno, están ahí disponibles. Tienen las estaciones transformadoras y las líneas para poder evacuar. Es como si fuese un parque industrial, pero para parques solares.
Y hablando de Estado, digo, YPF Luz, ¿qué papel tienen?
YPF Luz tiene algunos convenios con nosotros para hacer en la localidad de Tocota, pero a su vez ellos tenían terrenos propios en Iglesia, son terrenos de la época de exploración de petróleo, en la provincia de San Juan. Estos terrenos son de poco valor comercial desde el punto de vista para la agricultura por las condiciones geográficas, digamos, no hay agua, son terrenos en los pies de monte, por lo tanto, digamos, son ideales para la instalación de parques solares porque tienen factores de capacidad o de eficiencia muy alto por las condiciones que están estos parques. Son parques que están a 2.000 metros de altura, entonces uno siempre piensa que a veces cuando el sol está más fuerte es cuando mejor van a funcionar. Sí. No, en realidad tienen que tener menos temperatura, entonces en esa zona la temperatura es menor que lo que podemos tener acá en San Juan, el cielo es más limpio, entonces la eficiencia que tienen esos parques comparado con un parque más hacia el este o más a niveles... respecto al nivel del mar más bajo, la eficiencia es mayor. Entonces YPF se instaló ahí, está trabajando con nosotros en lo que es o combinado con nosotros, con EPSE, en el uso de una línea que nosotros construimos para poder evacuar energía. Entonces ellos utilizan parte de nuestra infraestructura, pero este primer parque es en terrenos propios de ellos. Hay convenios para otros parques en terrenos de EPSE, pero bueno, depende de algunos temas de infraestructura que están en estudio.
Natalia, vos sabés que hablábamos recién que en esto de la función del Estado, continuar con estas políticas puede hacernos alcanzar un nivel que permita ayudar a las familias y que podamos tener, por ejemplo, eso sería lo ideal.
Bueno, ya hay posible, algunas familias que no pagan prácticamente energía a la empresa de energía San Juan porque están generando con paneles solares en el techo, ¿no?
Sí, hay una legislación a nivel nacional que es de generación distribuida, que bueno, en varias provincias está, o casi en la mayoría de las provincias del país están adheridas a esta ley. San Juan ha adherido hace unos años, está reglamentada y uno puede instalar sus parques, su propio parque solar, sus paneles en su casa. Sus paneles en su casa.
Claro.
Su mini parque, diríamos. Sus paneles en su casa, en los techos, que San Juan... Por las características.
Si instalan un mini parque en su casa, empiezan a hacer competencia, Juan Carlos. No. Cuidado. Cuidado. Bueno, compañeros, me quedo con esto, ¿no? Entonces, con la importancia que tiene transformar a partir de las políticas de Estado una provincia muy fructífera en cuanto a la producción energética, ¿no? Pero siempre a partir de un Estado presente. Los dejo que sigan charlando, yo tengo que seguir haciendo kilómetros porque eso es lo que hago. Desde las 8 de la mañana a las 9 yo viajo
por
y
todo
voy
el país.
Chismeando, voy entrando a distintas radios para chusmear, así que les mando un abrazo, sigan conversando y nos hablamos en esta semana. Cuídense mucho, buen lunes para ustedes.
Chao, muchas gracias.
Adiós, hasta luego.
Un saludo para todo el país.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, ahí nuestro paso fugaz, no fue tan fugaz,
no
¿cuánto
tan
estuvimos?
Fugaz.
Se nos hace corto, pero fueron como 10 minutos.
Y además el ingeniero fue muy claro.
Sí, por lo menos lo más importante lo logramos. ¿Cuánto, Maxi? 13 minutos, sí.
Bueno, sí, nuestro...
Inicialmente a veces nos daban 5 minutos,
claro.
A veces que hemos tenido 3 minutos.
Sí.
Cuando el tema interesa...
Sí. Yo creo que tiene que ver, sí, y además la claridad de poder explicar la importancia de esto que a veces es tan técnico en realidad y que tiene que ver con porcentajes, cálculos y cuestiones que a veces parecen lejanas a la audiencia y en realidad cuando uno las trae con sapiencia como el ingeniero, uno puede comprender la importancia de la energía limpia, para San Juan y lo que cambia y lo que modifica esta estatus de productividad de la provincia, en definitiva.
Sí, esto que decía Gustavo recién, bueno, de los paneles para llegar a las casas, mucha gente pregunta, y bueno, ¿cuándo llega a mi casa? Uh-huh. En realidad, hoy, con los parques solares estos que se construyen, que San Juan tenga, podemos decir, autoabastecimiento, hay algo importante que a veces uno no visualiza diariamente, que es cuando nosotros tenemos parques solares acá y no estamos dependiendo en el día de que venga energía, digamos, de las líneas del sur argentino desde Mendoza, logramos una estabilidad energética en la provincia de San Juan. Entonces, a veces cuando se instalan pequeños parques de 1 mega, 2 mega en distintos sectores de la provincia de San Juan, donde hay líneas terminales, hacen a que se estabilice la tensión en esa zona y haya mayor, valga la redundancia, estabilización para la industria o la actividad que se desarrolla ahí. En la medida que nosotros tengamos más energía, también podemos tener más instalación de industrias en la provincia porque hay oferta de energía en el sistema.
Bien.
Entonces, ustedes recuerdan que hubo hace un par de meses, ya en abril fue, un corte de energía en el país generalizado.
Sí.
Mucha gente criticaba, bueno, y con los parques solares, ¿por qué no
entran a funcionar?
No funciona. O sea, cuando yo tengo una demanda muy fuerte y lo que puedo ofrecer es muy poco, realmente el sistema colapsa. Entonces lo que se hace es, en la medida que se empieza a inyectar energía a través de las líneas de alta tensión que viene del sur, entraron los parques, habilitaron que los parques pudiesen, estaban generando pero no estaban inyectando al sistema. Más las centrales hidroeléctricas de Punta Negra y de Uyún, en ese caso solamente estaba Punta Negra y Cuesta del Viento, y La Olla. Entonces, ahí habilitaron a que entraran y la provincia de San Juan, después de 2 horas, recuperó la energía y otras provincias tardaron 4 o 5 horas.
Ah, cierto, me acuerdo.
Entonces, sí, es verdad.
Y eso fue porque
porque ingresaron todos los parques y entonces nosotros empezamos a hacer un aporte desde la provincia de San Juan, o sea, nosotros, digo, la provincia, sí, todo lo que estamos acá, empezaron a hacer un aporte de energía que contribuyó a la poca que venía mejor de... Así que bueno, los parques no solo contribuyen a la descarbonización, sino también a una estabilización del sistema y permite que si hay industrias que se quieren instalar acá, asociadas a la producción local, pueden hacerlo porque bueno, hay una oferta de energía que no es que la tomen de ahí, pero sino digamos que equilibra el sistema y puede ir a trabajar.
Hablábamos también hace un rato fuera de micrófono de los costos que de los paneles solares, del proyecto de la fábrica de paneles solares, de la posibilidad todavía de que se puedan fabricar las celdas en San Juan. ¿Cómo está ese proyecto?
Y todo lo que es el edificio y la sería segunda etapa, pues se dividió en tres etapas la fábrica de paneles. Primero todo lo que eran infraestructura o instalaciones, que hoy funcionan todas las oficinas de EPSE, desde ahí se operan, digamos, las parques solares, centrales hidráulicas. Vino una segunda etapa que es para la línea de producción de módulos o de paneles, ¿bien? Y quedaría una tercera etapa que sería la producción de celda. En la producción de celda estamos trabajando con el BIT Invest para ver la posibilidad de un crédito para que están muy interesados, que es a través del Banco Interamericano de Desarrollo y una unidad de financiamiento. Ya hemos tenido varias auditorías y todo como para avanzar en la posibilidad de una línea de crédito para producir celda y no tener que estar importándola. Claro. ¿Y por qué la importancia? Porque San Juan tiene buen silicio, o sea, buen cuarzo del cual se puede obtener silicio y en su momento acá se producía silicio metálico. Hay posibilidad de volver otra vez a través de la ex electrometalurgia andina de volver a generar silicio metálico. O sea, tenemos materia prima.
Es un circuito virtuoso.
Es toda la línea de producción sería, bueno, pero es por etapas y son planos a mediano y largo plazo. Y hay interés, digamos, que en Sudamérica hay alguna industria o alguna fábrica que produzca celdas y produzca silicio metálico como para comercializar a nivel de Latinoamérica. Pero bueno, son etapas. Volviendo a tu pregunta, Gustavo, estamos en lo que es trabajando en la producción, o sea, en la línea de montaje o para la producción de paneles a través de la importación de celdas. Bien, hoy los costos que nosotros manejamos si eliminamos todo lo que son sistemas de retención, no de retenciones, sino de impuestos a las importaciones, o sea, lográs tener un panel competitivo en la provincia de San Juan.
Claro, pues si no resulta, o sea, con todos los impuestos con todo el problema de la importación. Pero bueno, el proyecto está y suponemos que algún día estaremos exportando
paneles
y celdas.
Sí, inicialmente el proyecto estaba pensado en los primeros 5 años era producir paneles para un parque de 350 megas en Tocota. Todo eso ya lo hemos presentado nosotros en la Secretaría de Energía, en el ERRE, todos los organismos y estábamos a la espera de unas firmas que son los contratos PPA, que es la energía que se genere ahí, te la compra, digamos, Camesa, ¿bien? A través de... Entonces eso te da garantías para poder construir el parque. Entonces, es un negocio asociado no solo a la producción de paneles, sino también a la generación. Claro. Entonces es un vínculo. Entonces esto te sostiene la fábrica y, bueno, va a generar...
Claro, esto es una política de Estado, ¿no? Que se ideó y que debería continuar, supongo, con la nueva gestión. Eso...
Sí, ya nos enteraremos en el camino, pero yo pensaba, ingeniero, usted que en su experiencia, ¿no? Como ingeniero y al EPSE, ¿está desde el principio del EPSE?
No, yo hace 2 años.
Sí, se incorpora hace 2 años. Pero, digo, en su experiencia como ingeniero, ¿imaginó que este avance que ha tenido? Porque es exagerado decir que San Juan ha pasado a formar parte del mapa energético de cero a este primer lugar que tiene ahora.
Energías limpias, claro.
Sí, o sea, esto es como cuando yo instalo un parque industrial, bien, si le doy condiciones y le aseguro a esa industria que se quiere instalar en el lugar con un espacio físico, infraestructura, y le doy garantías en el tiempo, obviamente se van a instalar. Entonces, esto había una política de Estado que estimo que se va a continuar porque me parece positivo para la provincia de San Juan, o sea, desaprovechar algo que se viene haciendo, de mi punto de vista, bien, y es no solo dar los espacios físicos, la infraestructura, sino garantías de que acá, si viene, se instala, no hay conflictos de tipo social, digamos. Entonces, la gente trabaja en los parques, tiene los organismos de control, los controlan, pero, digamos, les facilitan para que se puedan instalar bien, o sea, no les generan trabas burocráticas, sino ayudan a que las empresas puedan conseguir, digamos, tanto a través del EPRE como es a través de Energía San Juan, hay puntos donde hay que conectar, colaboran y se trabaja todo por el interés de la provincia, no por intereses particulares. Bien. Entonces creo que eso ha hecho que la provincia hoy lidere, y hoy nosotros estamos con otro proyecto que es trabajar en un proyecto de hidrógeno verde, bien, que todavía en la Argentina no está... La ley de hidrógeno verde se está trabajando, Chile ya lo tiene, otros países más avanzados que nosotros. Hay en el sur argentino un lugar donde se está produciendo hidrógeno verde. ¿Bien?
¿Qué sería hidrógeno?
¿Qué es el hidrógeno verde? Sí, para que la gente que nos escucha entienda bien, porque se habla de hidrógeno verde, pero ¿cómo
se produce? El hidrógeno tiene varios colores, podríamos decir. Verde es el que apuntamos todo, ¿no? Porque yo puedo producir hidrógeno a través, digamos, de un proceso de energía térmica. Y ese es un hidrógeno gris, o hidrógeno,
no es verde, claro.
No es verde.
Lo queremos verde.
Sí. Es producir hidrógeno. Probablemente con el comentario que haga después me van a salir a criticar, porque a partir de disociar una molécula de agua en la provincia de San Juan con la crisis hídrica que tenemos, es complicado. Pero, o sea, no es... Es un consumo muy bajo, ¿bien? O sea, estamos hablando probablemente lo que en una casa consume por día, lo que nosotros podemos consumir y producir energía para una casa o más, ¿bien? Uh-huh. Es disociar una molécula de agua, el hidrógeno por un lado y por otro lado oxígeno. El oxígeno también tiene un valor comercial, o sea, que los tiene un valor comercial.
Exacto.
Y ese hidrógeno es en las horas que yo tengo generación de energía solar y no la puedo almacenar, ¿bien? Porque no tengo forma de sacarla, la transformo en hidrógeno verde, o sea, disocio la molécula de agua, obtengo hidrógeno verde, y ese hidrógeno verde es una forma de almacenar energía, porque en la noche puedo producir con celdas de combustión ese hidrógeno, generar energía con oxígeno y vuelvo a restituir otra vez la molécula de agua. Bien, entonces lo que estoy, podríamos decir, por el caño escape de una celda, enviando al medio ambiente es vapor de agua. Bien, entonces es un ciclo cerrado y por eso es importante que sea hidrógeno verde. Sea, y hoy cuando las industrias a nivel mundial, los productos que, o no la industria, sino los productos a veces que se van a consumir a futuro en Europa, o como se habla del cobre verde también, si yo no lo he producido con alguna energía verde, puedo tener algunas penalizaciones. Puedo decir, bueno, algún alimento que se produzca en San Juan, que es a través de una energía verde, tiene un beneficio a futuro
extra
si lo estoy exportando.
Bien.
Entonces, bueno, el hidrógeno verde es cómo lo obtengo, pero bueno, es una forma de almacenar energía. Y
se necesita mucha cantidad de agua para...
No, es muy poco. Bueno, por eso había algunos proyectos interesantes en Río Negro, era de esta empresa, una empresa australiana, que bueno, Fortescue, que tenía interés de producir hidrógeno verde, bueno, porque tenían ellos potencial energético y agua.
Bueno, la verdad que a mí en lo personal siempre me resulta muy interesante este tema. Igual los proyectos de energía geotérmica que también están trabajando desde la EPSA, ¿verdad?
Ahí están lo que se denominan de baja entalpía y de alta entalpía. Baja entalpía es lo que sería la zona de San Juan. Hay algunos proyectos interesantes, no nuestros, sí apoyados, digamos, desde el EPSA, a través de la Facultad de Ciencias Exactas, que es para poder determinar con algún tema de circulación de aire, poder refrigerar o calefaccionar aire, casas en San Juan. Bien. Eso, bueno, trabaja la Facultad de Ciencias Exactas en un equipo ahí con profesores que vienen de Alemania y se trabaja con convenios multinacionales, así, digamos, entre universidades de San Juan y de Alemania. EPSE trabajó en su momento, junto con Barrick y en otra compañía, en lo que es la zona de despoblado, que hay un afloramiento termal muy importante, para cuantificar, digamos, el potencial de ese afloramiento térmico y poder utilizarlo como geotermia. Bien, o sea, ¿en qué consiste la geotermia? Es enviar agua, transformarla en vapor, y ese vapor, cuando de luego hace funcionar unas generadores o turbinas generadoras que transforman, generan energía. Bien, en su momento ese proyecto era muy interesante cuando estaba Pascual Lama, claro, y Veladero, todos ahí, pero bueno, luego ese, cuando se paró Pascual Lama, quedó ahí, digamos, como un potencial. Hay mucho interés a veces en reactivarlo, pero tiene que haber alguna empresa o algún proyecto minero que lo demande, porque hacer una línea desde Sepultura hasta de Rodeo es complicado.
Bien. Claro.
O sea, claro, es un costo alto. Claro.
Bueno, bueno, está bien. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos en la mañana de este lunes y hablar un poco de cómo está toda la situación de la energía limpia y lo que se viene para el futuro.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno.
Nos va a dejar, tienen un informe ahí de actualizado, noviembre de 2023.
Sí, donde muestra ahí dónde estamos, cuánto generamos, cuáles son los proyectos que están en ejecución, cuáles están operativos, las centrales que hay en operación, y eso, bueno, hablando de centrales, bueno, decir de la central de Uyún que la hemos repotenciado por 30 años más.
Ah, sí.
Claro, porque eso tenía un plazo de trabajo y ustedes han hecho qué trabajo para que
sea. Para mantenimiento,
se ha modernizado, se ha refuncionalizado, digamos, que es cambiar el rodete, mejorar toda la parte, digamos, de la tecnología que tenía en su momento, que es una central en la década del 80. ¿No? El embalse se construyó en la década del 70 y en el 80 empezó a operar. Entonces tenía una vida útil en orden de los 30 años y ahora lo hemos extendió la vida útil por 30 años más. Así que bueno,
esperemos que tengamos agua para poder llenarlo, ¿no?
No, mira, el caso particular de la central de Uyún, de Piedepresa, es la central que genera siempre, claro, porque es el agua que sacamos para el riego, ¿bien?
Ah, es el mismo agua que descargamos. Exacto. ¿El agua y la energía hidroeléctrica es menos limpia que la energía solar o...?
Es tan limpia como energía solar.
Ahí da igual, la limpia. Que la eólica.
Y que también. La eólica, sí, es una energía que, o sea, son energías...
No, porque es el momento del descargar el agua para río que se genera, que genera el...
Exacto. En realidad la única que contamina entonces es la de los hidrocarburos.
Las térmicas, las que vienen con del gas o del fuel oil, ¿bien? O sea, la energía térmica, ¿qué contaminación va a tener? Visual, como la solar, ¿bien? O la eólica también, ¿ver? Pero... lo bueno del río San Juan es que de cada 20 kilómetros más o menos de distancia, por la diferencia pendiente, se podrían ir construyendo embalse. Entonces, en la medida que va pasando, va generando. Pero bueno, es no solo los embalses, sino también hay que trabajar en, digamos, en todo lo que es el uso del agua para ser más eficiente.
Bueno, otra tarea pendiente.
Un gran gusto poder conocer todo el trabajo, la verdad que es un ejemplo lo de EPSE de San Juan, y es un ejemplo no solo para nosotros, a nivel nacional e internacional, siempre tienen visitas para conocer lo que ustedes están ahí
y
que están trabajando.
Tuvimos hace poco una visita de uno de los directores del Banco Mundial y bueno, quedaron sorprendidos. Tuvimos hace poco el agregado comercial y embajador de Chile acá visitando la fábrica. Varios embajadores han visitado, bueno, y siempre se han sorprendido, digamos, por las instalaciones que tenemos, la poca cantidad de gente que hay, digamos, con todo lo que manejamos.
En el EPSE la energía que consumen es
propia.
Claro.
Ahí tenés. Primero por casa. O sea, no claro, vamos claro, primero sí. por casa. Claro. El ejemplo lo damos desde casa.
¿Y en Achipurá?
Autoabastecen.
Achipurá es de EPSE y esa energía EPSE la comercializa con una empresa local. O sea, nosotros la vendemos y la compra una empresa local.
Ajá.
Y es fuente de ingreso para sostenernos nosotros.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias
por acompañarnos.
Buenos días.